Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Universo Premier, tu podcast de la Premier League. Con Álvaro Romeo y Leo Bachanian.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier. Yo soy Álvaro Romeo y a mi lado está Leo Bachanian para hablar de lo que ha pasado esta semana en la Premier League. Hay que decir que la carrera por el título sigue muy viva, pero que muy viva. En esta semana el Liverpool se enfrentó al Aston Villa, ganó el Liverpool, y luego el Manchester City, bueno, llegaba con la presión de tener que ganar al Wolverhampton Wanderers, y lo hizo también con un póker de goles de Kevin De Bruyne, que está viviendo un final de temporada impresionante. Ahora mismo las cosas están así: el City necesita 4 puntos de 6 para ganar la Premier League, igual con 3 de 6 le valdría, pero tendría que mirar al golaveraje, y ahora mismo tiene un golaveraje superior al del Liverpool, un más 7 sobre los Reds. Aparte, ya está confirmado, pero hay que decirlo otra vez, creo yo, el United no jugará la próxima Liga de Campeones, pero estará en Europa League seguro. Estará en Europa seguro, porque el Wolverhampton ya no puede alcanzarle. Europa League o Conference League, he ahí la cuestión para el Manchester United. No sabemos si estará en la segunda competición europea o en la tercera. Por cierto, esta semana se ha empezado a rumorear ya con fuerza que Frenkie de Jong podría recalar en el Manchester United para la próxima temporada. También sabed que con la derrota del Leeds United contra el Chelsea por 0-3, el Newcastle ya está matemáticamente salvado, el Southampton está virtualmente salvado, no matemáticamente. Tengo que recordar que el Southampton subió a la Premier League en 2012, van a ser 11 temporadas como mínimo del Southampton en la Premier League. No demos por sentadas estas cosas, ¿eh? Está muy bien lo que está consiguiendo el Southampton, sea con quien sea, con Nigel Atkins, el técnico con el que subió en 2012, con Pochettino, con Koeman y ahora mismo con Ralf Hasenhüttl, el entrenador que todas las temporadas salva al equipo. Y otra cosa que tienen que saber también es que el Leeds cae al descenso. Estuvo en el descenso en la jornada 1, en la jornada 6, en la jornada 36 y ahora mismo la cosa pinta mal para el equipo de Jesse March, que ha sacado muy pocos puntos últimamente, un punto de los últimos 12 posibles. Pero venga, vamos a vivir lo que ha sido la jornada intersemanal de partidos aplazados aquí con Leo Bachanian. Hola Leo, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas, Álvaro.
Bueno Leo, empezamos por, si te parece, el Aston Villa 1, Liverpool 2. Victoria para los villanos. El Aston Villa perdió en casa 1-2 con el Liverpool. El Liverpool entró mucho menos despierto al partido. El gol de Douglas Luiz es una secuencia larguísima en la que el Villa tiene una ocasión clara antes de marcar, en la que Watkins deja atrás, extrañamente, a Virgil van Dijk, y luego llega un centro sin oposición y el gol que marca Douglas Luiz. Matip y Virgil van Dijk hicieron el segundo, lo marcó el central camerunés, y Mané, bueno, pues marcó el gol de la victoria de Liverpool, casi encogiendo la cabeza, para dar una victoria a los Reds, en un partido en el que Gerrard dijo que, tras el partido, que había que revisar seguramente algunos arbitrajes de Jonathan Moss, también este, refiriéndose a lo malo que había sido. No tuve yo tampoco esa sensación, pero bueno, Steven Gerrard piensa que el arbitraje no fue nada bueno para su equipo. Y esto decía Jürgen Klopp al término del partido. Ahí va, el técnico alemán.
If my players would not be as good as they are, I would talk about completely different.
Si mis jugadores no fuesen tan buenos, estaría diciendo otra cosa. Su calidad, su mentalidad y carácter es por lo que estamos aquí. No me sorprende que hayan hecho un partido así, pero tampoco tengo que dar esto por sentado. Estoy muy orgulloso de mis chavales. Ha sido importantísimo ganar. 1-2, Leo, antes de la final de la FA Cup, el Liverpool puede ganar todavía la Premier League, pero está muy complicado, evidentemente, porque el City está sacando adelante sus partidos con demasiada suficiencia y me parece que va a terminar pagando el Liverpool ese empate contra el Tottenham del otro día, del pasado sábado.
Podría llegar a ser, o por lo menos es lo que pareciera perfilarse, más allá de que el City tiene un viaje difícil e importante, que es al sudeste de Londres, para enfrentar y como visitante al West Ham en la jornada 37, pero aún si existiera una derrota en ese partido para el conjunto de Pep, la distancia que ha sacado en materia de diferencia de goles, recordemos, ha marcado 10 goles en los últimos dos partidos el conjunto de Pep, eso hace todavía mucho más difícil la ilusión de los hinchas del conjunto que dirige Jürgen Klopp. Un Klopp que me parece llegó a Villa Park pensando también en la final del sábado ante el Chelsea, y quedaba más que claro cuando se conocieron las alineaciones, porque Jordan Henderson, Thiago y Mohamed Salah fueron suplentes. Henderson tuvo que jugar seguramente más de lo que hubiera querido Klopp por la lesión de Fabinho, que no sabemos si va a llegar, o por lo menos va a estar en una carrera para llegar a disputar el partido del sábado de la final del FA Cup ante el Chelsea. Un partido que se le complicó de arranque, un Villa que salió a apretarlo en terreno rival al conjunto de Klopp, que los primeros minutos antes del gol ya había tenido una buena oportunidad de marcar a través de Ollie Watkins. Sí, es verdad que también hubo una muy buena reacción del Liverpool, porque inmediatamente, tres minutos más tarde, marca a partir de Matip. Y a partir de así, el partido ya sí fue bastante más parejo. Otro que tuvo la chance de jugar y que quizás de no existir la final del sábado no lo hubiera hecho, creo, es Tsimikas
y Curtis Jones.
Sí. Bueno, Keita, que también volvió a ser titular. Tsimikas quizás también pensando en que Robertson, recordemos, salió con alguna molestia en el partido ante el Tottenham del fin de semana. Pero Luis Díaz, que fue de lo más activo, de lo mejor en ese primer tiempo, me parece, del Liverpool, termina además asociándose una vez más, en este caso a Sadio Mané, que de cabeza le terminó dando la victoria al Liverpool. Un Sadio Mané que en ese mismo estadio, en ese mismo arco, le había dado la victoria y por el mismo resultado al Liverpool, si te acordás, antes de la pandemia, pero en la temporada en la que Liverpool gana el título después de 30 años, en tiempo de descuento, un partido que ese Liverpool que nos acostumbraba a la heroica terminó ganando por 1-2, y también fue con gol de cabeza de Sadio Mané en aquella oportunidad. En este caso, después de que Luis Díaz lo encontrara de manera perfecta, pero hay que reconocer, me parece, también al senegalés lo bien que hace, que primero parece que va hacia adelante, se frena, los centrales siguen quedando más cerca de Emiliano Martínez que de Sadio Mané, y después conecta de cabeza y le termina dando la victoria a su equipo. Me quedo con el abrazo de Klopp hacia Sadio Mané, demostrando lo importante de este futbolista, que acaba contrato el año que viene, al finalizar la 22-23.
Como Salah.
31 años va a tener para cuando finalice su contrato. Aún así, me parece que lo más inteligente para Liverpool es renovar el contrato de este futbolista. Yo creo que para Mané también, además sabiendo que Klopp va a estar hasta 2026. Pero bueno, son un par de cositas que van quedando así, ¿no? La cuestión de los contratos y el Liverpool.
Sí, de todas maneras, el Liverpool también está pensando ya en la siguiente jornada. Tiene a Luis Díaz, tiene a Diogo Jota. Creo que si pierde a Sadio Mané y a Mohamed Salah, la plantilla se resentirá sensiblemente. Pero también es verdad que Luis Díaz y Diogo Jota han demostrado que ya tienen el nivel para jugar en este Liverpool, claro. Pero es que es mejor tener a 5 jugadores buenos que tener a 3 jugadores buenos, ¿no? Que Diogo Jota sea la opción número 4 o que sea la opción número 2, para que se me entienda. Pero bueno, triunfo del Liverpool. Lo tiene difícil, ¿eh, Leo? De todas maneras, es que lo miraba yo antes. El City necesitaba 4 puntos de 6. Necesita 4 puntos de 6 para ganar la Premier League. El Tottenham puede que, cuando hablemos con cierta perspectiva de esta temporada, digamos que fue el juez de esta temporada por ese empate que consiguió en el campo de Anfield. En fin, pasamos al partido del Manchester City, que ganó por 1-5. Tiró 5 tiros a puerta, marcó 5 goles. Así estuvo el Manchester City el otro día. Y un dato que demuestra lo que tú dices, Leo, de golaveras que ha ido corrigiendo el Manchester City. Y que explica por qué lo ha ido corrigiendo. O sea, es el primer equipo en la historia de la primera división del fútbol inglés, es decir, 100 y pico años, en ganar 5 partidos seguidos por 3 goles o más de diferencia. Es decir, impermeable a lo que le ha pasado en la Liga de Campeones, el Manchester City ha demostrado que en Premier ha tenido toda esa solvencia que le faltó quizá en la segunda parte del Wanda Metropolitano y quizá en tramos del partido contra el Real Madrid. En Premier League, en los últimos 5 partidos, ha conseguido arrasar a sus rivales. Y Kevin De Bruyne el otro día no solo dio o marcó 4 goles, es que también fue el mejor jugador del partido, sí, con diferencia, un tiro al palo, aparte de eso de Kevin De Bruyne también. Y la verdad es que hay que decir que el belga ha llegado a este punto de la temporada en un estado de forma sensacional, porque no le pedimos siquiera que marque, pero es que si te marca 4 goles ya, es que ya no se puede decir mucho más, ya no se puede ser muchísimo más elogioso con este jugador. Ya esta temporada lo ha hecho todo a nivel individual.
Sí, a ver, de hecho creo que fue la mejor exhibición individual de toda la temporada. Sí. De toda la temporada, la de Kevin De Bruyne, no solo en el Manchester City o del propio futbolista belga, sino en general, la mejor exhibición individual que haya visto, por lo menos yo, en esta 21-22 de la Premier League. En sus últimos 28 partidos en los que jugó desde el arranque, Kevin De Bruyne marcó 16 goles y dio 12 asistencias. En los últimos 5 meses marcó 13 goles. El único que marcó más goles que Kevin De Bruyne en este mismo periodo, en los últimos 5 meses, son Heung-min, el futbolista del Tottenham. Lo que da las claras que de diciembre para acá, De Bruyne se acercó a lo que le pedía Guardiola, esto de llegar más al área y además castigar dentro del área.
Es que lo de Son es increíble, porque en las últimas 2 temporadas, si quitásemos los penaltis de los registros goleadores de todos los goleadores de la Premier League, de Kane, de Salah, tiradores que todos tenemos bien detectados y reconocidos, el máximo goleador sería Heung-min Son, entre las últimas 2 campañas. Eso te habla también de lo que está aportando el surcoreano a ese equipo. Pero bueno, lo de Kevin De Bruyne fue espectacular y Pep Guardiola tenía evidentemente que quitarse el sombrero con el jugador belga.
He's playing the last 2-3 months and especially in the Premier League have been...
En los últimos 2 meses, especialmente en la Premier, Kevin De Bruyne ha estado impresionante. También en la Champions. Ha sido nuestro hombre clave en la última parte de la temporada. Te voy a decir una cosa, Leo. Pep Guardiola no habla inglés tan bien. He estado escuchando audios de Pep Guardiola esta mañana y me parece que comete todavía muchos errores. Cuando una pregunta tiene alguna palabra que no es de uso tan común, le cuesta entenderla. A veces él mismo se atropella a la hora de comunicar algo. Fallan las preposiciones. Habla inglés, evidentemente, y desde hace mucho tiempo, cuando llegó a Inglaterra ya hablaba el idioma, lo cual le honra, pero tampoco creo que haya tenido una mejora sustancial en su manejo del inglés. Un poco como les pasa a algunos futbolistas de la extinta Yugoslavia cuando vienen a España, que en 3 días hablan español, pero luego pasan 10 años y tampoco lo mejoran demasiado. Y no estoy criticándoles, hablan un segundo idioma, es impresionante. Pep Guardiola habla catalán, alemán, habla inglés perfectamente. Yo no hablo tantos idiomas, pero digo que su inglés no es tan bueno como yo pensaba cuando vine a Inglaterra.
Lo bueno es que su equipo juega bastante mejor que cuando llegó a Inglaterra. Y cuando lo escuchaba en esta declaración respecto de lo que fue Kevin De Bruyne, no solo en el Molineux, sino él hacía un repaso de los últimos meses del belga, la pregunta es, pero entonces, este mismo futbolista que estás diciendo lo importante que ha sido en Premier, en Champions, ¿por qué lo quitaste en el Bernabéu, Pep?
Sí.
A Kevin De Bruyne, falta de 15 o 20 minutos para el final, pero eso de verdad es más una broma que otra cosa. Fue una actuación fenomenal, pudieron haber sido 5 goles porque su último remate salvo el cierre y también de zurda termina pegando en el poste. Además, pensemos que 3 de los 4 goles que marcó Kevin De Bruyne ayer, 3 de los 4 goles, él inició la jugada.
Sí.
Porque no es solo que llegó al espacio y definió con el arco libre. No, no. Él inicia la jugada y él la culmina. Sí. Es la versión a juego abierto de la broma aquella de tirar el córner e ir a cabecearlo.
Sí,
realmente es lo que hizo ayer. A ver, Raúl Jiménez en toda la temporada jugando como local marcó 4 goles. Bueno, Kevin De Bruyne ya en 23 minutos tenía un hat-trick y después terminó marcando la misma cifra que Raúl Jiménez en toda la temporada jugando en casa. Y otra cosa es que viendo el segundo tanto de Kevin De Bruyne, el segundo del City, se me venía a la cabeza Haaland, no por el festejo de yoga, de dándole la bienvenida de Kevin De Bruyne a Erling Haaland, sino porque Kevin De Bruyne arranca de una posición casi como, sí, de interior, un 8 más tirado hacia adentro, va a buscar o corre al espacio a buscar el balón, un balón que después él cede a Sterling, que no puede definir, el rebote y con el arco libre la empuja de zurda Kevin De Bruyne, pero al lugar en el que va a buscar la pelota Kevin De Bruyne es la posición de 9, es donde uno piensa, así encontraríamos a Haaland, si Haaland estuviera hoy en este equipo. Con lo cual, bueno, es esta duda de cuánto tiempo le demandará al noruego adaptarse a lo que le va a pedir Guardiola y cómo se adaptará Guardiola al futbolista que va a tener en poco tiempo más.
Bueno, vamos a escuchar a Pep Guardiola hablando sobre Erling Haaland también, porque ya sabemos que es el nuevo fichaje del Manchester City, flamante fichaje, un delantero que persiguió la pasada temporada o en el pasado mercado de verano, no consiguió fichar a Harry Kane y se ha traído un delantero seguramente igual de bueno que Harry Kane, desde luego con bastante más proyección, que en Alemania promedia en la Bundesliga, ¿eh? Un gol cada 87 minutos, Leo. Esto no tiene una traducción inmediata en la Premier League, pero sí que puede tener una traducción inmediata si juegas para un equipo de Pep Guardiola, en el sentido de que vas a estar rascando bola todo el rato, vas a tener ocasiones por todos los sitios. Y lo único que yo creo que le vendría bien a Erling Haaland, sobre todo, es no impacientarse, porque a veces el Manchester City, cuando se le cierran los rivales, tarda en crear una ocasión. Si uno se impacienta, respeta bien dónde está la línea del fuera de juego, es inteligente para saber cuándo arrancar, y sobre todo da buenos apoyos a sus jugadores, se va a hinchar a meter goles, ¿eh? No tengo ninguna duda.
Debiera.
Bueno, pues escuchamos a Pep Guardiola hablando sobre el fichaje de Erling Haaland.
Big congratulations to the club because it's a sign for the club for the next years for the is a young talent player.
Felicidades al club porque es un fichaje de un jugador joven y con talento para los próximos años. Estoy encantado de que haya decidido unirse a nosotros y espero que desde la distancia podamos ganar la Premier League para él. La próxima temporada vamos a trabajar juntos. Espero que pueda asentarse aquí. Vamos a ayudarle a que se asiente en Manchester lo antes posible. Estoy seguro de que se va a adaptar rápido a la manera en que tenemos de jugar. Utiliza la palabra asentarse o adaptarse en tres ocasiones, Leo. Fundamental. Lo más importante de todo es eso con Haaland.
Absolutamente. Bueno, y es lo que hemos debatido toda la temporada respecto, por ejemplo, a Jack Grealish, ¿no? Sí. En este equipo, en el conjunto de Pep. Yo creo que de todas formas sí tiene todo dado para pasarlo de maravillas en el City de la mano de Guardiola. Seguramente el hecho de contar con Guardiola habrá sido un aspecto que habrá sopesado el futbolista noruego. Creo que también, imagino yo, los que cuidan los intereses de Erling Haaland habrán preguntado cuánto tiempo más Guardiola va a estar en este equipo. Sabemos que podría llegar a extender él también, al igual que lo que hizo Klopp su estadía en el City. Quizás los Haaland saben algo en privado que públicamente todavía nosotros no conocemos respecto de la estadía de Pep Guardiola. Realmente uno viendo los números del traspaso, la verdad que es, como dicen acá, un no-brainer.
No es desorbitante para nada.
Más, conocíamos hasta hace pocos días, o creíamos, porque era lo que se venía hablando desde la temporada pasada, que la cláusula de rescisión de Haaland era de 75 millones de euros, unos 64 millones de libras. Y ahora conocemos que en realidad eso no existía, que eso era lo que Raiola y su equipo y el padre de Haaland dejaban que se conociera para que los demás clubes especularan con el precio, pero lo que estaba en el contrato era de 50 millones de libras de cláusula de rescisión, unos 15 millones aún más barato de lo que se creía. Claro, 50 millones de traspaso más otros casi 40
para el representante
y el padre de Haaland. De todas formas, el paquete total, 80, 90 millones para un futbolista que a precio de mercado hoy, por la proyección de futuro y por lo que ha hecho, estaría por encima de los 100 millones de libras. Está más que, me parece, está. No había manera de que el City no fuera a por él en estos términos.
Había que ir seguro, y yo creo además que el fichaje es inteligente porque el City necesita eso. O sea, creo que es ya como la última vueltita de tuerca que le puedes dar ya a este proyecto para que sea un proyecto redondo. El City tuvo al Kun Agüero, un delantero muy distinto, muy diferente a Erling Haaland, y ahora va a tener a este jugador que, incluso Leo, cuando no está en un momento pletórico de forma, porque esta temporada ha tenido muchas lesiones y tal, siempre es un delantero con instinto, con olfato goleador. Esta campaña sus números no se han resentido sensiblemente, pese a que ha estado entrando y saliendo de la enfermería.
Eso iba a ir. Sí. En él, la única duda que tengo, y es, a ver, una duda alimentada por lo que pasó en esta temporada sobre todo, es la cuestión física con Erling Haaland, si tendrá o no problemas físicos, y además teniendo en cuenta cómo es la Premier y los fixtures apretados, etcétera, etcétera. Pero bueno, imagino que lo irán cuidando en ese sentido también al noruego. Y un datito más, que no me lo creía, es más joven que Foden, por ejemplo, Haaland.
¿Año 2000? También Erling
por
Haaland,
un par de meses, pero es más joven que Foden, cosa que no hubiera creído.
Es increíble, es que lleva marcando goles desde los 17 años en todos los sitios, en todos los clubes y con su selección también. Bueno, ya por concluir con el capítulo del Manchester City, decir que Pep Guardiola hizo unas declaraciones un poquito extrañas a Bein Sport, Leo, y estoy tratando de encontrarlas aquí en mis apuntes. Sí, ya las tengo. Abro comillas. Todos en este país apoyan al Liverpool. El Liverpool tiene una historia increíble en Europa. No en la Premier, porque solo han ganado una en 30 años, pero me da igual. tienen más aficionados en el mundo y en Inglaterra que nosotros. Cierro comillas. ¿Y qué? Digo yo. ¿Qué más da? ¿Y es verdad que todo el mundo en Inglaterra vaya con el Liverpool? ¿Los aficionados del United van con el Liverpool?
No, no, pero igual, ¿sabes qué? Déjame corregir algo ahí también. Sí. Me parece que él hacía referencia, dijo, todos en la prensa, en los medios de comunicación, prefieren más el Liverpool. No sé si hablaban en general en el hincha o en... Aún así, tampoco es algo que yo perciba, que en general
no.
La gente quiera el periodismo, no. Los medios de comunicación, y si querés lo ampliamos a todo. No percibo eso, no sé.
Yo vengo de un país como España, donde sí que es verdad que hay una facción clarísima, que es Madrid, y otra, que es Barcelona, ¿vale? Y desde Madrid se bombea muchísima información, camuflada como información de interés nacional, que es de interés madrileño, y se bombea a todo el país. Sí. Y entonces todo el país recibe información que se genera, escribe, produce desde un mismo centro, que es Madrid, para el resto del país. Y de alguna manera, la opinión pública, la percepción pública está muy influenciada por lo que pasa en el centro del país, ¿vale? Pero en Inglaterra no sucede eso. Creo que Londres no tiene ese poder, que cada ciudad tiene su información local, pero que la información londinense no es una información que te bombardea para el resto del país y a partir de entonces en Liverpool, en Manchester, en Newcastle, la mirada de la gente es una mirada muy infectada de la información proveniente de la capital, ¿no? Yo creo que no sucede.
Lo único que podría entender el porqué de estas palabras de Guardiola, o que realmente tuviera el efecto que él dice en mucha gente, es la cuestión de los dueños del City. Y que mucha gente, a partir de que los dueños del City y toda la cuestión de derechos humanos alrededor de los inversores que están por detrás del club, en contraste con el Liverpool, con dueños estadounidenses, puede generar que el neutral diga, entre estos dos, me quedo con el Liverpool, además de toda la historia rica que sí tiene el Liverpool. Sí. Bueno, como marcaba Guardiola, sobre todo en Europa, por lo menos en los últimos 30 años. De hecho, Guardiola, él también en esa misma entrevista después decía que como que se ponía mucho más la lupa en los contratos de sponsoreo del City.
Es que son propios. Es que también Pep Guardiola, quiere decir, no puede omitir esa información. Exacto. Al Manchester City no se le condenó porque algunos de los problemas que se le imputaban al City, algunas de las acusaciones, prescribieron.
Absolutamente.
Eso es ilegal. En fin, decías, Leo, hablabas de la historia. Bueno, el Liverpool tiene su historia muy rica, ya lo sabemos, puede ganar una Liga de Campeones más esta temporada, pero el City también tiene su historia, y en su historia yo creo que este es el momento más bello de todos. Escucha. It's finished at Sunderland. Manchester United have done all they can. That Rooney goal was enough for the 3 points. Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero. Sabes perfectamente lo que es, Leo.
Sí, el mítico.
Mítico. El Manchester City tenía que ganar en la última jornada para ser campeón de liga. El Manchester United ya lo había hecho y su partido terminó. Y el City iba perdiendo 1-2 contra el Queen's Park Rangers. Sí. 1-2. En el minuto 91 marca el 2-2, Edin Checo. En el 93 y pico, el Kun Agüero marca el 3-2 definitivo. Estalla la locura en el estadio Etihad. Es uno de los momentos más icónicos de la historia de la Premier League. Y este viernes va a hacer 10 años exactos de aquel apoteósico momento. Un amigo mío, narrador, Matt Davis se llama, Matt Davis Adams, que narra para Chelsea, me comentaba que el narrador de ese partido estuvo excelso porque deja
Martin Tyler
9 segundos después del gol del Kun Agüero para no contaminar el momento con su voz. ¿Te has fijado atentamente?
Sí,
está muy bien por parte del narrador tener esa templanza para decir, el protagonista es Agüero, no lo que diga yo, y estos 9 segundos tienen que estar en silencio.
No, y además él explicaba que ese silencio, que queda perfecto, porque yo coincido que la figura de lo que ocurría ahí era Agüero, la celebración y la locura de la gente y el sonido ambiente. Pero él dijo que, él comentaba que no tenía nada preparado para una definición de este tipo, porque nadie imaginaba algo así. Y que cuando él dice Agüero, y que de hecho dice, hace 38 años que narro, y me conocieron solo, y me conocen por ese relato, sí. Y que la gente cuando lo ve...
Cuando se quedó sin palabras.
Sí, y cuando, no, pero que además...
¿Te recuerdan de cuando te callaste?
No, pero es que la gente cuando lo reconoce o lo ve, le grita, ¡Agüero! Bueno, pero que claro, que él tuvo que pensar qué decir después y sí. que ese silencio era necesario porque no, para él también fue una sorpresa enorme la definición, la sí. manera, y me parece que al final también él rescataba en algunas entrevistas que le leí a Edin Dzeko, y tiene razón, porque dice que es el hombre olvidado. Sí. Sin Edin Dzeko no hubiera existido el gol de abuela, pero bueno.
Así es, que marcó el 2-2 en el 91, ¿eh? Es que el United iba a ganar la Premier League, el eso City es. Estaba a un descuento de liarla, de perder la liga, y en ese descuento termina ganando la competición. Pues bueno, vamos a hacer una pausa y a la vuelta estamos ya con el segundo bloque del programa y también con Manuel Sánchez, que se incorpora aquí a la tertulia de Universo Premier.
Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Seguimos en Universo Premier.
Este fin de semana se va a disputar la final de la FA Cup. La van a jugar el Chelsea y el Liverpool. El partido llega para el Liverpool en un momento en el que está peleando por el título, como hemos hablado en el primer bloque. Y si no gana la Premier League y gana la Carabao Cup, la FA Cup y la Liga de Campeones, va a ser también una grandísima temporada, eso seguro. Para el Chelsea la situación es distinta. Esta semana ya se ha hablado abiertamente de la marcha de Rüdiger al Real Madrid. La compra del Chelsea se va a efectuar a finales del mes de mayo y el equipo de Thomas Tuchel no ha ganado ningún título esta campaña. Esta es su última ocasión para conseguir un título en esta temporada 2021-2022.
Chelsea's top scorer this season with 16 goals. Usually their match winner. He steps up, right-footed, rolls it into the corner, rises to the occasion.
We are again in Wembley and again in a FA Cup final in two consecutive years, which is great, and we are also very proud.
The pace here of Michael Owen again. It's there.
You have to take it one by one, and then let's see where we end up.
Drogba makes space for the shot. He does, and Drogba.
I have a lot of respect for the FA Cup, and to be part of it in a final against Liverpool in Wembley is huge.
Gerrard! Oh! Oh, goodness me! What a strike from Steven Gerrard!
These boys in my dressing room, we have a chance, and that's enough for me to give it a try.
Se va a incorporar a esta tertulia sobre la Premier y la FA Cup Manuel Sánchez. Hola Manuel, ¿qué tal?
Hola Álvaro.
¿Vas a estar en esa final de la FA Cup?
Sí, estaremos este sábado en ese Liverpool-Chelsea en Wembley, con muchas ganas, la verdad, porque al final también es una especie de prueba de fuego para la final de la Champions.
Yo también estaré ahí, así que nos vemos en esa final, que antes, Manuel, se jugaba después de la última jornada de la Premier League, pero bueno, este año ya se ha acomodado esa final antes de la última jornada de la Premier League y vamos a ver si esto se confirma de aquí a los próximos 10 años o no. O sea, la final de la FA Cup vuelve a ser tras la finalización de la temporada. A mí me gustaba más el sistema de antes, pero bueno, también es verdad que el calendario también está cada vez más apretado. El Liverpool, evidentemente, parte como favorito, pero jugar contra el Chelsea nunca es plato de buen gusto, especialmente en finales, especialmente en torneos, y ya se vio, por ejemplo, en la final de la Carabao Cup, que el Liverpool tuvo que sudar tinta para ganar en penaltis esa final contra el Chelsea. Manuel, ¿qué te esperas de esta final entre el Chelsea y el Liverpool?
Pues hace probablemente una semana estuviera hablado de una superioridad muy grande del Liverpool, pero he visto un Liverpool muy nervioso, muy, muy, muy extraño en estas últimas jornadas, especialmente contra el Aston Villa. Fue un partido que ganaron 1-2, pero en el que el Aston Villa llegó a tener ya con el marcador de 1-2 varias ocasiones claras al final, con un equipo defensivamente muy blando y que a mí sinceramente me sorprende. No sé si por ese vértigo que haya tenido el equipo de Klopp cuando se hayan visto, porque en realidad ellos los han visto con la posibilidad de ganar los 4 títulos hasta hace, ¿cuánto? Un par de semanas, 2-3 semanas, cuando eliminaron al Villarreal, eliminaron al Manchester City en las semifinales de la FA Cup y vieron que la Premier League estaba ahí más o menos en ese punto. Creo que hasta ese, en el momento en el que se han dado cuenta que estaban ante una oportunidad histórica, han sufrido un bajón bastante grande, creo, no enorme, obviamente, porque estamos hablando de un tropiezo contra el Tottenham, que se puede dar, no deja de ser el Tottenham un equipo con muchísima calidad y un partido dubitativo contra el Aston Villa. Veremos cómo les afecta la baja de Fabinho. Es verdad que el otro día Klopp reservó a varios jugadores porque Mohamed Salah no salió hasta el minuto 70, Thiago no salió hasta el minuto 60. Bueno, hubo algún tipo de cambio por parte de Klopp reservando jugadores para esta final de la FA Cup y veremos el Chelsea, porque también Tuchel yo creo que tendrá algún tipo de dudas sobre, por ejemplo, quién jugará arriba. ¿Va a seguir con Romelu Lukaku, que ha marcado 3 goles en los últimos 2 partidos y que creo que lo ha hecho bastante bien en ese rol de 9 en estos últimos 2 encuentros, o va a preferir a Kai Havertz? Es la oportunidad del Chelsea para ganar un título y para salvar de manera bastante noble una temporada que para ellos pues ha sido muy complicada por factores externos y que al final, si consiguen, bueno, prácticamente tienen ya asegurada esa Champions League, no matemáticamente, pero bueno, virtualmente podríamos decir que parece complicado que el Chelsea no vaya a estar en la Champions League la temporada que viene, y sería una forma, yo creo, de redondear la temporada bastante buena para un equipo que, como decimos, al final ha llegado a la final de la Copa de la Liga, la perdió, al final ha llegado a esta final de la FA Cup, y después de todo lo que les ha pasado en los últimos 2 meses, yo creo que pues se podría dar por buena la temporada del Chelsea, pese a que al principio aspirara pues probablemente a ganar todos los títulos.
No estoy tan de acuerdo con eso, Manuel. Yo creo que el Chelsea ha quedado demasiado lejos del Liverpool y del Manchester City, pero demasiado, ¿eh? O sea, y hasta hace una jornada parecía que el Arsenal y el Chelsea le podían alcanzar, y vamos a ver si el Arsenal le alcanza. Estamos hablando del campeón de la Liga de Campeones, ¿eh? El campeón de la Champions. Creo que la temporada es bastante peor que la del año pasado, bastante peor. Si el año pasado terminaba la campaña con todos pensando que quizá el Chelsea estaba en disposición de pelear la Premier al Liverpool y al Manchester City, se ha demostrado claramente que no lo está. Y ni siquiera vamos a saber, sí, ni siquiera sabemos si está preparado para el año que viene, porque los atisbos de mejora han sido escasos, ¿eh?
Y sí, tampoco se puede ver cómo futbolísticamente o desde el mercado de fichajes cómo puede mejorar el equipo cuando ya, sí, se les va a ir 3 piezas clave como Rüdiger, Christensen y Azpilicueta, cuando veremos qué pasa con Lukaku, se queda, se va. Y es verdad, es cierto que antes de la compra, antes de que estallara todo lo de Abramovich, el equipo ya no peleaba por la Premier League. Pero creo que sí, se ve desde una... Es verdad que obviamente es decepcionante, porque yo creo que todos pensábamos, igual que con el Manchester United, que esos 4 equipos iban a pelear la Premier y 2 se nos cayeron muy pronto. Pero al final, viendo cómo se ha desenvuelto la situación en los últimos meses, estos 2 meses, lo turbulenta que ha sido, si al final consiguen por lo menos esta FA Cup, aseguran la clasificación en la Champions League, y creo que por lo menos contra el Real Madrid en la vuelta dieron una buena imagen. Creo que por lo menos la temporada se podría considerar como salvable, sobre todo cuando ha habido momentos en los que se podría pensar en una incluso quiebra del club cuando estaba completamente a la deriva y con las acciones del gobierno sobre él.
Van a pagar por el Chelsea, Manuel, Leo, más de 4.000 millones de libras. Es alucinante.
Es alucinante cuando se compara con lo que costó, por ejemplo, el Newcastle, ¿no? Que fueron 300, claro, millones.
Sí, 300.
Sí, o lo que también creo que se cifraba el West Ham United, una cantidad de unos 700 millones de libras, más o menos. Tú ves lo que cuesta el Valencia en España y es irrisorio en comparación con lo que cuesta el Chelsea. Lo que ha crecido este club en los últimos 20 años y la Premier es impresionante. Estamos hablando de que es un equipo que, si nos ponemos, por ejemplo, en el año 2002, cuando el Valencia había llegado justo un año antes a la final de la Liga de Campeones. Y hablo del Valencia porque es que el Valencia cuesta muchísimo menos, igual 10 o 12 veces menos que el Chelsea. Y el Chelsea en 2002 era un equipo que no iba a ganar la Premier, era un equipo que venía de ganar una Recopa, creo recordar, pero no era para nada un equipo que estuviese habitualmente en Liga de Campeones. O sea, lo que ha crecido en los últimos 20 años con Abramovich, con la inyección de dinero que ha metido, es impresionante. Y ahora mismo estamos viendo que el equipo llega a esta final. Y mi pregunta es, ¿será competitivo, Leo, esta vez el Chelsea contra el Liverpool? Porque incluso los peores Chelsea les hemos visto llegar a finales y dar la turra a cualquiera. ¿Tú te acuerdas cuando llegó con Sarri a la final de la Copa de la Liga después de perder 6-0 contra el Manchester City en un partido horrible del Chelsea? Dos semanas después, sí, el Chelsea llevó ese partido contra el City otra vez hasta los penaltis. Siempre ha sido competitivo. En la final de la FA Cup del año 2018 juega contra el United de Mourinho después de una temporada horrenda. Y termina ganando esa final también. El sí, United de Mourinho, esa campaña, había sido segundo en la Premier y un segundo muy meritorio.
Sí, bueno, y lo demostró también en esta temporada jugando la final de la Copa de la Liga con este mismo Liverpool. Yo creo que sí, que va a competir y que va a competir bien. Coincido con Manu, me parece que la gran duda de acá el sábado a la tarde es la presencia o no de Lukaku. Me inclino a pensar que será Havertz el delantero que escoja Tuchel, sobre todo también porque anoche ni siquiera lo puso un minuto en el terreno de juego ante el Leeds. Veremos también a Thiago en lugar de Chalobah. Y después, bueno, es a partir de la lesión de Mateo Kovacic, que por suerte no lo quebró Daniel James, porque fue tremenda la patada que ligó el croata. Bueno, así se abre un lugar. Veremos si llega Kanté, otro que está también tocado. Si no, probablemente sea Ruben Loftus-Cheek el que juegue allí. Después Pulisic y Mount seguramente serán los dos mediapuntas titulares por detrás de, creo yo, insisto, será Havertz. Pero volviendo a tu pregunta, Álvaro, creo que sí, que este Chelsea, aún en una temporada que ha estado muy distante de lo que preveíamos en agosto del año pasado, y sobre todo un agosto del año pasado que llegaba con un Chelsea campeón de Europa y con la adición además de Romelu Lukaku, en ese contexto, esta temporada realmente ha sido mala. Pero aún así entiendo y creo que el sábado le va a dar, va a competir y tiene realmente la oportunidad de levantar la FA Cup. Este Chelsea que está hecho en los últimos años más un equipo copero que liguero.
Un equipo de torneos, ¿verdad?
Sí, o sea, de mano a mano.
Está así. La última Premier la gana en el año 2017, pero desde entonces no ha dejado de ganar títulos. 2018, la FA Cup, 2019. La Europa League, la Liga de Campeones el año pasado, y sigue y sigue y sigue, siempre está ahí percutiendo. Habláis de Lukaku o Havertz, pero es imposible que jueguen los dos. Ya sé que esta temporada no se les ha visto mucho juntos, pero llegado a un punto de esta campaña en el que Lukaku está marcando goles y Havertz es el titular de Thomas Tuchel, ¿no se pueden combinar de alguna manera? Havertz cayendo a un costado, Lukaku cayendo a un costado, que también lo hace muy bien ahí.
Sí, yo creo que la opción de meter a Lukaku en punta y a Havertz por una banda podría darse al final con ellos dos, con Mount por la otra, pues sería una opción posible, pero creo que en el caso de que Tuchel recurra a eso, lo haría en un momento yo creo que más avanzado del partido, si el marcador así lo requiriera. Si pensamos desde el inicio y nos ponemos en la situación de que este Chelsea va a tener que, creo que, defenderse en muchos momentos del Liverpool y con todo lo que tiene el Liverpool arriba, yo creo que Tuchel no va... Sí, creo, desde mi punto de vista, que creo que no va a arriesgar con una alineación tan ofensiva como sería poner a Lukaku y a Havertz, pero sí, yo creo que Havertz cuando llegó, creo que esta reconversión de Lukaku, o sea, de Havertz a posición del 9 es más novedosa ahora, es algo más de los últimos meses que de cuando llegó el alemán al Chelsea, que parecía que sobre todo se iba a desenvolver por una de las bandas.
Bueno, pues esa final se disputará el sábado. Jugarán Chelsea y Liverpool en Wembley. Vamos a pasar al resto de partidos de la Premier League. Aparte de lo que decía Leo antes, de que el Chelsea le ganó por 0-3 al Leeds con una roja tempranera a Daniel James, que casi parte la pierna de Mateo Kovacic, también hubo más partidos, como por ejemplo el del Leicester City contra el Norwich, 3-0 para el Leicester, con dos goles de Jamie Vardy y otro de Maddison. Hay que decir que la intrahistoria de este partido y el contexto que envolvió a este partido es de lo más interesante, seguramente, porque...
Subo la música porque creo que este momento merece música de abogados, de picapleitos.
Jamie Vardy y Wayne Rooney tienen a sus mujeres en el juzgado. Colleen Rooney contra Rebecca Vardy. El juicio ha empezado esta semana. ¿Por qué? A ver si lo puedo explicar fácilmente. Colleen Rooney, la mujer de Wayne Rooney, esgrime que Rebecca Vardy ha ido ofreciendo información personal de su Instagram, del Instagram de Colleen Rooney, al diario The Sun. Para ello, la mujer de Rooney, para saber quién estaba filtrando mensajes de su propio Instagram al diario The Sun, la mujer de Rooney utilizó una treta: bloquear a todos en Instagram menos a Rebecca Vardy y ver si las filtraciones al The Sun seguían produciéndose. Y sí, el goteo de noticias a The Sun continuó. Esto sucedió en el otoño de 2019. Rebecca Vardy lo negó todo y meses después se querella contra Colleen Rooney por difamación. El primer juicio lo gana Rebecca Vardy. A la mujer de Rooney se le imponen 23.000 libras de multa. Después, meses después, Rebecca Vardy terminó pagando 10.000 libras por daños. Pasa el tiempo y el lobby de la mujer de Wayne Rooney pidió leer los mensajes del móvil de la agente de Rebecca Vardy, pero ese teléfono se extravió días después de que la audiencia pidiese que la representante de Rebecca Vardy les entregase el teléfono. Dijo la representante de Rebecca Vardy que se le cayó al mar del Norte, más en concreto. Y ahora mismo tenemos tres opciones: que la agente de Rebecca Vardy sea la que haya filtrado la información a The Sun, otra, que sea la propia Rebecca Vardy la que lo haya hecho, y una última, que sea alguien del entorno de Rebecca Vardy, sin permiso de Rebecca Vardy, la que haya filtrado información al The Sun. Es decir, tres opciones: que haya sido Rebecca Vardy, que haya sido la agente de Rebecca Vardy con permiso de la mujer de Jamie Vardy, o que, sin el permiso de Rebecca Vardy, alguien de su entorno haya filtrado información al diario The Sun. Eso es lo que está sobre la mesa en este juicio.
Sí, y sabemos que en el, así en el recinto va a estar presente Vardy en algún momento del juicio, que se extenderá por una semana más, pero no así, perdón, sí va a estar Rooney y no así Jamie Vardy, ahí está, corrijo, digo bien ahora, así en el recinto, pero yo creo que es una historia que nos mantiene entretenidos. Yo al principio decía, pero ¿por qué debería estar esto realmente todo el tiempo? Porque es la comidilla de los programas de televisión y de radio, pero yo creo que momentos como estos, los actuales, ¿no?, donde estamos, donde hay, está claro, hay problemas muchísimos más importantes en el mundo, pero justamente toda esa tensión que generan los problemas realmente importantes a veces necesitan una distensión. Y este temita Rooney versus Vardy, o las mujeres de Rooney y la mujer de Vardy enfrentadas en un recinto para ver quién fue la que se dio información o no al diario de San, a mí me está entreteniendo bastante. Me encantaría que pudiera ser televisado realmente, pero bueno, no se puede. Pero bueno, nos terminamos enterando siempre qué es lo que se dijo, qué no se dijo, y esta cuestión del teléfono que se cayó al Mar del Norte me pareció fascinante.
Al Mar del Norte, recupéralo ahí, que no se te cae el Mediterráneo, que es una piscina, es el Mar del Norte, un mar abierto, puede estar en cualquier sitio. Manuel, tienes que cubrir esta historia para la agencia EFE, la has propuesto a la agencia EFE, le interesa a la agencia EFE, o te has callado para que no te manden ahí a la puerta del juzgado a hacerte reportero.
No, por suerte nadie se le ha hecho todavía la bombilla de pensar que esto puede ser noticioso más allá de, pues, como decimos, el Daily Mirror, el Daily Mail o The Sun. A lo mejor sí que es verdad que cuando concluya todo, ¿no?, y tengamos un ganador, o en este caso una ganadora, igual sí que se puede hacer algo así más de color. Pero a mí me gustaría saber sobre todo qué piensan de todo esto Wayne Rooney y Jamie Vardy, que tienen que pensar, madre mía, la que nos han metido estas dos a nosotros, que no tenemos nada que ver, y yo estoy casi seguro que ellos dos, incluso si se encontraran, se reirían de todo esto que está pasando.
A menos que tengan que pagarse un montón de dinero, uno al otro, el otro al uno. Entonces ya no va a ser tan gracioso el tema. Pero por el momento las multas no están siendo muy cuantiosas para el dinero que manejan estos tipos. O sea, la primera multa fueron de 23.000 libras por difamación, las pagó Colleen Rooney, y la segunda fueron de 10.000 por daños que pagó Rebecca Vardy. O sea, quiero decir, esos son parámetros en los que Vardy y Rooney se pueden mover sin problemas. O sea, es calderilla para ellos.
Bueno, que pero está manteniendo que el número que se está manejando respecto de abogados es de 1.000.000 de libras hacia arriba, con lo cual, que dinero de todas formas y del bueno está inmerso en toda esta historia, no quizás a partir de las multas que vos marcabas, es verdad, no tienen números o montos elevados, pero sí lo que se llevan los bufetes de abogados, que estamos hablando de 1.000.000 de libras para arriba.
Bueno, pues ahí tienen un poquito de carnaza para el final de temporada. Imaginen, por ejemplo, que este juicio pues se prolonga un poquito más en el tiempo, lo que sea, pues ahí tienen un poquito de contenido fast food, del bueno, para disfrutar durante las próximas semanas. Pasamos página, vamos a cosas un poquito más terrenales, como por ejemplo el empate del Watford contra el Everton, mucho más terrenales. Varias cosas sobre el Watford. En primer lugar, descendió el pasado fin de semana, y en segundo lugar ya tiene al entrenador de la próxima campaña. Será Rob Edwards, que acaba de ganar la League Two con el Forest Green. Así que el Watford ya ha movido ficha rápidamente porque Roy Hodgson no va a continuar. Han bajado dos equipos ya y la decimoctava plaza va a ser para el Leeds, el Burnley o el Everton. El Everton tiene que jugar contra el Brentford en casa, contra el Crystal Palace en casa y contra el Arsenal fuera. El Burnley tiene que jugar contra el Tottenham fuera, contra el Aston Villa fuera y contra el Newcastle en casa. Y el Leeds United tiene que jugar contra el Brighton en casa y contra el Brentford fuera. Ahora mismo la clasificación está así. El Leeds es 18º con 34 puntos, peor diferencial de goles que un Burnley que es 17º con 34 puntos también. Y el Everton es 16º con 36 puntos. Tal como está la cosa, Manuel Leo, ¿cómo lo veis en este momento? ¿A quién le veis peor cara para afrontar la última semana y pico?
Creo que es fácil decir que el que peor cara obviamente tiene es el Leeds, porque es el que menos partidos le quedan y es el que está en la situación más delicada, porque es el que ahora mismo está en descenso. Es verdad que juega contra dos equipos que no juegan nada ya en este final de temporada, pero aún así eso no es garantía de nada, porque si el Leeds no ganaba partidos antes, ¿por qué los iba a ganar ahora? Y yo creo que el Everton pues tiene una opción muy buena para salvarse. Creo que ayer hubiera sido un paso importante ganar al Watford, porque era un rival ya descendido, no lo consiguieron, empate a cero, pero al final esos tres partidos con la posibilidad, los dos primeros, contra equipos que no se juegan nada, y en este caso el Everton tiene mejor equipo que el Leeds y menos bajas. Contra los primeros dos partidos contra dos equipos que no se juegan nada, y luego el último es contra el Arsenal, que es verdad que se puede estar jugando la Champions, o puede que no, porque si hoy gana en el derbi del norte de Londres, va a coger una ventaja muy buena respecto al Tottenham, y quizás lleguen ya a la última jornada con la Champions sentenciada. Yo al que veo con muy mala pinta, por todo lo que ha pasado esta temporada y por la sensación de que no hay nadie que pueda dar un paso al frente y sacar las castañas del fuego, es el Leeds, que además pues creo que dio una bastante mala imagen contra el Chelsea, y además es cimentada también en esa expulsión temprana de Dan James, pero es que el equipo a los 4 minutos ya estaba perdiendo por un gol de Mason Mount, que la imagen del Leeds, el descenso a los infiernos del Leeds en las últimas 3 jornadas con 3 derrotas muy claras, es para ser muy pesimista.
Hay que decir que el Leeds United, Leo, ha estado nada más que 3 jornadas en descenso, pero es que claro, ha entrado en barrena ahora. Estuvo en descenso en la primera jornada cuando el United le arrasó en la jornada 6 y en la jornada 36.
Sí, y yo coincido con Manu, que es el equipo que tiene las de perder en este cierre de temporada para caer a la Championship. 9ª derrota jugando como local en la temporada. Es muchísimo. Así donde uno cree que un equipo debiera sacar la mayor cantidad de puntos, bueno, fíjate lo débil del Leeds. 9ª derrota con la de anoche ante el Chelsea jugando allí en Elland Road. Y además llega este cierre sin Aileen, porque tiene que cumplir 3 jornadas de suspensión después de la roja ante el Arsenal, sin Daniel James, sin Stuart Dallas. Ayer Rafinha salió con una molestia, tampoco pudo terminar el partido Jack Garrison, con lo cual de acá estos 2 partidos, Brighton y Brentford, yo creo que, y lo impensado, mirá que me acuerdo hace un par de semanas o un mes atrás cuando hablábamos de Burnley, del Everton, y creo que vos, Álvaro, hablabas del fixture del Leeds, yo decía que no lo veía en la lucha por el descenso al conjunto de Jesse Marsh, y fíjate cómo estamos ahora. Es que realmente en estos 2 últimos partidos para el cierre de temporada del Leeds es el que peor la tiene, me parece, y el Everton, que ayer perdió la posibilidad de asegurarse la permanencia, igual podría alcanzar el objetivo si gana el domingo al Brentford y el Leeds no le gana al Brighton. Yo creo que el héroe de nombre y apellido que tiene el final de temporada del Everton, sin dudas que es Jordan Pickford, por lo que hizo ante el Chelsea en la victoria 1-0 en Goodison Park y por lo que hizo en el King Power el último domingo en la victoria 1-2. Por eso creo yo que, insisto, tendrá nombre y apellido el héroe de esta temporada y será Jordan Pickford.
Hizo una doble parada en el partido contra el Chelsea, una a Locasillas contra Perotti, Leo, te acordarás, espectacular, espectacular de Jordan Pickford. Oye, de todas maneras no te puedes fiar de nadie, porque que el Everton empate contra un Watford que esta temporada en casa ha sido un equipo lamentable, te me manda narices. Un Watford recién descendido y el Everton va a Vicarage Road y no consigue ni marcar, termina empatando a 0. El punto es bueno, supongo, pero es que una victoria le habría sacado ya casi definitivamente del descenso.
Sí, por eso no podemos hacer predicciones, de decir, bueno, es que juegan contra el Crystal Palace, que ya no se juega nada, juega contra el Brentford, es que al final da igual, es que si el Leeds no está ganando ningún partido, por mucho que juegue contra un equipo que no se juega nada, no por ello va a ganar el partido. Si siempre los equipos que no se juegan nada perdieran, como podemos esperar que pierdan, al final no habría estas luchas. Y incluso el Leeds, como bien decía Leo, hace es que hace dos semanas, yo ya ni metía al Leeds tampoco en la lucha por la permanencia, porque venía de una dinámica muy buena contra desde que llegó Jesse March, pero se ha hundido completamente en estas tres jornadas, esa goleada contra el Manchester City, que más o menos se podía ver venir, y el resto de equipos, el Everton ha ido para arriba, con Frank Lampard que se estuvo discutiendo, y el Burnley, que parecía igual otro equipo prácticamente desahuciado, y decíamos, bueno, acaban de echar a Sondage, van a caer 9 años y pico de entrenador, y ha sido todo lo contrario, el equipo ha ido para arriba, incluso su nuevo técnico ha sido elegido en técnico del mes de abril en la Premier League. O sea, al Leeds se le ha juntado su malísimo momento con que el resto de equipos han ido para arriba.
Y Manuel, un futbolista que tú idolatras ha sido declarado jugador del mes de abril en la Premier League, Cristiano Ronaldo. De todas maneras, te digo una cosa, con lo que hizo Kevin De Bruyne el pasado miércoles, yo creo que ese premio que le han otorgado a Cristiano Ronaldo un día después de la exhibición de Kevin De Bruyne, pues bueno, ha quedado un poquito seguramente eclipsado lo de Cristiano.
Pero pues, ya era mayo.
Gran actuación, ¿eh? Ya no, pero digo
no
que
se puede hacer
le han dado, le han dado a Cristiano el premio, le han dado a Cristiano el premio el 12 de mayo, pero es que el 11
claro,
de mayo Kevin De Bruyne
problema,
marca 4, a eso voy. Y claro, Cristiano igual nos ha llevado toda esa, bueno, gloria, entre comillas, ¿no? A él le importará poco, porque es que Kevin De Bruyne un día antes resulta que marca 4. En fin, que no tenemos tiempo para mucho más. Manuel, muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias, Álvaro. Un abrazo, Leo.
Y también a ti, Leo, gracias por estar en Universo Premier. Les recuerdo que este fin de semana se juega la final de la FA Cup en Wembley, ahí entre el Chelsea y el Liverpool, y que nosotros, Manuel y yo, el domingo a las 2 de la tarde, hora de Inglaterra, emitiremos el partido entre el West Ham United y el Manchester City. Se despide de todos ustedes Álvaro Romeo. Hasta entonces, cuídense, amigos. Adiós, adiós, adiós.
Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.